Hoy la enseñanza para mí es un poco especial. Desde que yo conozco al Señor, desde muy pronto, desde muy temprano en mi conversión, siempre he tenido un llamado a la intercesión, desde siempre. Y especialmente por las almas del purgatorio. La última vez que estuvimos en Fátima, en la confesión, pues el Señor tuvo misericordia de nosotros y casi todos nos confesamos con un sacerdote que es un enamorado del Señor y de María, un verdadero enamorado de Dios. Es siempre una alegría pues ver un sacerdote así. Y en confesión, pues, me dio, pues, el Señor tuvo misericordia de mí y a través del sacerdote, que era el mismo Cristo, pues me dio una noticia, pues que, bueno, algo personal, algunos hermanos ya lo saben, pero pues que el Señor escucha. Siempre en la enseñanza intento incluir a un santo o a una santa, porque como ya sabéis, en la divina voluntad, rehaciendo esos actos o trayendo aquí a la tierra lo que ellos hicieron, pues le damos esa gloria a ellos, ¿no? En forma divina. Ya hablaremos un poquito más adelante de Santa Catalina de Siena, pero esta santa, en una de las visiones que dijo, que tuvo, dijo, dice, no hay lenguaje que pueda explicar, ni mente que pueda comprender la seriedad de esta cuestión acerca del purgatorio. Muchas veces hablamos del purgatorio, del infierno, cuando se escucha algo y no se le da realmente la importancia que tiene. Vamos a intentar, en el tiempo que tenemos, porque siempre es corto, en esta enseñanza voy a hacer un poquito más de lectura, porque quiero que sea el mismo Jesús el que hable y el que explique un poco lo que es el purgatorio. Pero vámonos siempre un poquito antes, ¿no? El porqué del purgatorio. En Mateo 22, del 36 al 37, dice, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Dice Jesús, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el gran mandamiento, el primero. Pero hay otro muy parecido, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto no es la primera vez que cito esta palabra. ¿Esto qué es? Un mandamiento. ¿Qué es un mandamiento? Precepto. Un mandato, una orden. O sea, no es algo que tengamos la posibilidad de eludir, es una orden de Dios. Que nos dice que tenemos que amarlo sobre todo a Él. Lo que estamos conociendo la divina voluntad, ya estamos viendo un concepto del pecado distinto, que va mucho acorde con esta palabra. En lo escrito estamos viendo que todo lo que no se hace en su divina voluntad, podríamos llamarlo ya como pecado, porque no es hecho con ese amor hacia el Señor. Es un poco fuerte, pero es así. En lo escrito, el 18 de octubre de 1903, dice el Señor. Está Luisa diciendo, Continuando mi habitual estado, por breve instantes he visto a mi adorable Jesús y me ha dicho, Hija mía, ¿sabes tú qué cosa forma el pecado? Un acto opuesto de la voluntad humana a la divina. Todo acto que no se haga en su divina voluntad, unida a esa divinidad, pues el Señor la llama pecado. Todo lo que no vaya contra este mandamiento, estamos llevándola contra Dios, estamos oponiéndonos a Dios. Si entendiendo esto, no se libra nadie del purgatorio, porque cuánto nos hemos hecho actos fuera, ¿no? Pero el Señor, ya que estamos conociendo el escrito, nos da pues una vía, ¿no? Hay dos formas. O bien aquí nos ponemos las pilas, vamos haciendo, leyendo lo escrito, vamos haciéndolo vida y vamos haciéndolo todo en la divina voluntad, o bien lo hacemos en el purgatorio. No hay otra salida, pues el infierno lo vamos a dejar aparte. El 23 de julio de 1923, en los escritos, dice, pero a este querer mío, al que no han querido encontrar en vida para darle tantos bienes por cuantas veces lo hubiera encontrado, lo encontrarán en muerte. Para darles tantas penas por cuantas veces han huido de él. Porque huyéndole se han vuelto culpables, se han manchado, enfangado. Es justo que tengan una pena, formándose para ellos tantos encuentros dolorosos por cuantas veces no se han encontrado con mi voluntad en la tierra. Pero estos encuentros dolorosos serán sin méritos, sin nuevas adquisiciones, como deberían haber sido si lo hubieran encontrado en vida. Oh, cuántos gemidos de dolor salen de las prisiones del purgatorio. Cuántos gritos de desesperación se oyen desde el infierno, porque mi querer no ha sido encontrado en la tierra. ¿Os dais cuenta cómo siempre hay que ver las cosas desde el punto de vista de Dios? Si lo vemos desde nuestro punto de vista, hacemos siempre una vida ordinaria, una vida en la que el querer a Dios, el hacerlo todo por amor a Dios, pasa desapercibida en nuestras vidas, no nos acordamos nunca. Pero porque no nos acordemos, no tiene un efecto. El efecto está. El Señor es misericordioso, pero también es justo. Me voy a ceñir a lo que he escrito, no me quiero divagar. Dice, el purgatorio no más que, esto lo he escrito yo, el purgatorio no más que un estado en el cual las almas han de purificarse y llenar esos vacíos, que lo dice también lo escrito, unos vacíos de amor, porque cada vez que tenemos que hacer algo por amor a Dios, que es todo, y no lo hacemos, se crea un vacío que hay que llenarlo. Y si no lo hacemos aquí, lo tendríamos que hacer en el purgatorio. Y el purgatorio es un hecho. Ya se habló de los sacramentos, ¿verdad?, de la sana doctrina. En el catecismo, en el numeral 1030 y 1031, dice, los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, o sea, los que han reconocido a Dios, aunque sea en el último momento, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren, después de su muerte, una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la iglesia, en la alegría del cielo. La Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta al castigo de los condenados. Hombre, el purgatorio es un estado en el que ya hablaremos más adelante cómo se encuentran, pero que el final es Dios, ¿no? No es el infierno. Dice Santa Catalina de Siena sobre el purgatorio, una visión es que ella tuvo, dice, cuando veo a Dios, no veo ninguna puerta que impida entrar al paraíso. Y como Él es todo misericordioso, desea que entremos allí. Él está ante nosotros con los brazos abiertos para recibirnos en su gloria. Pero bien veo, la esencia divina es de tal pureza, mucho mayor de lo que pudiéramos, de lo que se pudiera imaginar, que un alma con la más mínima imperfección, mejor sería que ella misma se arrojara a mil infiernos, antes que verse manchada en presencia de la majestad divina. Así pues, el alma, comprendiendo que el purgatorio ha sido hecho con el fin de eliminar tales manchas, ella misma va allí y encuentra que ha sido tratada con misericordia, al permitírsele eliminar el impedimento constituido por las manchas del pecado. No hay mayor sufrimiento. Yo tuve una vez una experiencia muy corta de sentir la ausencia de Dios. Y eso es horrible, eso es horroroso. Pues las almas del purgatorio, cuando fallecemos, tenemos la visión de Dios, comprendemos y entendemos y, ¿cómo diría?, recibimos ese amor y vemos que no podemos corresponder a ese amor, no podemos estar en esa perfección. Una vez que se ha entendido lo que es ese amor y que no se puede estar ahí, pues es una de las mayores penas que hay, esa separación de Dios, aunque sea momentánea. Porque ten en cuenta que nosotros estamos viendo un poquito las gotitas, como dice en los escritos, de lo que es el cielo, de lo que es estar con Dios. El realmente verlo sin limitaciones, sin velos. Ese amor que nos tiene, que hemos sido hechos para eso y que lo que realmente queremos es estar con Él y no podemos. Dicen todos, no, solo he sacado a Santa Catalina, pero dice todos los santos que han tenido visiones del purgatorio que eso es lo peor que puede ocurrir. Prefieren mil vidas mal vividas aquí, con sufrimientos, que un instante allí. Y lo peor de todo también es que comprendiendo que no pueden estar con Dios, ven el sufrimiento del Señor, porque Él quiere que estén con ellas. Sufren por esa separación y sufren por el dolor del mismo Dios. Esperemos que ninguno de nosotros sufra eso. He sacado una pequeña explicación que da Jesús en María Valtorta, el 17 de octubre de 1943. Y habla Jesús sobre el purgatorio a María. Dice Jesús: quiero explicarte lo que es y en qué consiste el purgatorio. Y te lo explico yo, de manera que chocará a muchos que se creen depositarios del conocimiento del más allá y no lo son. Las almas sumergidas en aquellas llamas solo sufren por el amor. Ellas no son indignas de poseer la luz, pero tampoco son dignas de entrar inmediatamente en el reino de la luz. Son investidas por la luz al presentarse ante Dios. Es una breve, anticipada beatitud que les asegura su salvación y las hace conocedoras de lo que será su eternidad y expertas en cuanto cometieron contra su alma, defraudándola de años de bienaventurada posesión de Dios. Después, sumergidas en el lugar del purgatorio, son investidas por las llamas expiatorias. Y sobre la llama expiatoria del purgatorio dice: estas son incendios de amor. Purifican encendiendo de amor las almas, avivan aún más ese amor hacia Dios. Dan el amor porque cuando el alma ha alcanzado ese amor que no alcanzó en la tierra, como hemos leído anteriormente, es liberada y se une al amor en el cielo. Es el mismo amor el que la hace sufrir. No es como nosotros que nos podemos entretener con la tele, podemos entretenernos haciendo deporte, hablando con el que tenemos al lado. Solamente anhelan el amor de Dios, el estar unidas a Dios. Y cada segundo es una tortura. Supongo que cuando el Señor me dio este llamamiento a la intercesión, pues, y especialmente por ellas, igual por eso me dio ese momento de soledad, de no sentir al Señor, pero estoy dando esta enseñanza por dos causas: para que entendamos cómo están ellas allí y para que nosotros evitemos eso. Dice en María Valtorta, sigue diciendo, dice: lo único que hace un alma cuando está en el purgatorio es amar, pensar, arrepentirse a la luz del amor que estas llamas han encendido para ellas, que ya son Dios, pero que para su castigo les esconden a Dios. El tormento de los purgantes es el amor y la certeza de haber ofendido al amor. Un alma, cuando más ha faltado en la vida, tanto más está como cegada por las cataratas espirituales que le hacen más difícil conocer y alcanzar ese perfecto arrepentimiento de amor. Quiere decir que en esta vida, mientras más alejados estamos del Señor, más difícil es comprender el amor de Dios. Y ahora, con la divina voluntad que estamos conociendo, que es verdaderamente el amor de Dios y cómo nos alcanza, pues nosotros tenemos un conocimiento mayor y por lo tanto más responsabilidad. Y si Dios nos quiera, entramos aquí, más sufrimiento a eso. O sea que debemos estar pendientes, como dice lo escrito, atentos, atentos siempre. por las características que hace más difícil conocer y alcanzar ese perfecto arrepentimiento de amor, que es el primer coeficiente para su purgación y entrada en el reino de Dios. Cuanto más un alma lo ha oprimido con la culpa, tanto más pesado y tardío se hace vivir el amor. A medida que se limpia por poder del amor, se acelera su resurrección al amor y hace consecuencia su conquista de amor. Fíjate cuántas veces repite el Señor aquí, amor, 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 que se nos meta un poco. Que se completa en el momento en que, terminada la expiación y alcanzada la perfección del amor, es admitida en la ciudad de Dios. Son admitidas y ya están en la plenitud y seguramente no van a poder, se sentirán plenas. Pero dijo antes, sin mérito. Eso es importante. Yo no sé por qué el Señor le da esa importancia. No llegó a alcanzar. Sabemos que allí en el cielo, pues cuando uno está, allí no hay comparaciones. Y uno se siente pleno hasta donde puede, hasta donde llegue. Habrá niveles de plenitud, según cuentan, ¿no? Pero ese tenerlo como propio, que solo lo hemos escuchado ya en la Divina Voluntad, que tener actos propios, pues debe de ser algo que, como dijo Santa Catalina, todavía nuestra mente no llega a alcanzar, que puede ser, pero el Señor le da esa importancia. Otra de las penas que hay en el purgatorio, y es una de las causas de esta enseñanza, es que ya ellas no pueden hacer nada por ellas mismas. Solo están a expensas o de que ese fuego de amor terminen de purificarlas, o que algún viador, alguna persona que aquí estamos, pues le dé esos sufragios, esas oraciones, ese prestar atención a ellas. Yo cuando, antes de entrar en la comunidad, en mi trabajo, pues había un compañero mío que bueno, estaba enamorado del Señor, ¿no? Pero yo le huía. Yo no, que, vamos, tenemos allí una especie de cocina que salimos cuando tenemos un momento, ¿no? Una sala de una zona de esparcimiento. Y yo siempre que me lo encontraba intentaba evitarlo. Es que así. Yo ya cuando nos sentábamos y empezaba a bendecir la mesa, digo, no, vea. Ya empieza. Y cuando empieza a hablarme de Dios, me repateaba. Es que así. No, claro, yo no conocía a Dios. Y venga a hablar de Dios, y que si Dios esto, que si Dios lo otro. Y a mí, pues, yo intentaba evitarlo, ¿no? Y todos los compañeros, cuando estaba allí Paco, pues no íbamos. Desgraciadamente es así. Pero este hombre, cuando yo ya empecé, pues el Señor me llamó a través de la comunidad, que es otro milagro, ¿no? Pues ya cuando él vio que yo le respondía de Dios, que había una comunicación, pues este hombre me dijo que llevaba 4 o 5 años, no me acuerdo bien, orando por mí, intercediendo por mí para que conociera a Dios. Y ese es el poder de la intercesión. Yo estoy aquí 90% que es por esa intercesión, porque una persona ha orado por mí para que lo conozca. Y ese poder de la oración nos dice el Señor que es posible para las almas del purgatorio, para las que ya nada pueden hacer por ellos. Dice Jesús, hay que orar mucho para que estas almas que sufren para alcanzar la alegría sean rápidas en alcanzar el amor perfecto que les absorbe y las une conmigo. Vuestras oraciones, vuestros sufragios, son nuevos aumentos de fuego de amor. Es como si avivaran ese amor y más rápidamente quedaran purificadas. Y ellas no temen ese sufrimiento. Quieren, mientras más sufrimiento, mejor. Mientras antes queden purificadas, mejor. Vuestras oraciones, vuestros sufragios son nuevos aumentos de fuego de amor. Aumenta el ardor, pero oh bienaventurado tormento. También aumentan la capacidad de amar. Aceleran el proceso de purgación. Alzan las almas sumergidas en ese fuego a grados cada vez más altos. Las llevan a los umbrales de la luz. Abren las puertas de la luz, en fin, e introducen el alma en el cielo. Esto es Jesús. En esta vida que llevamos muy ajetreada, ¿verdad? Pocas veces tenemos tiempo para incluir a otros en la oración, siempre en nuestro círculo, ¿no? Orar por mi hermano, orar por mí, orar por Pepito, que lo tengo aquí al lado, orar por mi compañero, pero nos olvidamos de las almas del purgatorio. Y es fundamental, como buen cristiano, que siempre, siempre, por favor, siempre la incluyamos, ¿no?, en nuestras oraciones, siempre. Es una obligación, es un mandamiento. Dice el Señor que lo amarás a él sobre todas las cosas, pero a tu hermano como a ti mismo. Es un mandamiento de Dios hacia ellas. Es más, el Señor en los escritos nos dice cómo orar hacia las almas del purgatorio. O sea, las ponen en el orden de su amor como primera opción en nuestras oraciones. Dice, la caridad más aceptable a mí, esto es en el volumen 4. Dice, la caridad más aceptable a mí es la que se hace por aquellos que me están más cercanos. Las almas del purgatorio están a las puertas del cielo. Son salvas. Su destino ya es el cielo. Y el Señor sufre porque no las tiene con él. No solo ellas sufren, sino que el Señor sufre porque no la tiene consigo. Dice, la caridad más aceptable a mí es la que se hace por aquellos que me están más cercanos. Y los más cercanos a mí son las almas purgantes, porque ya están confirmadas en mi gracia y no hay ninguna oposición entre mí, entre mi voluntad y la suya. Viven continuamente en mí, me aman ardientemente y estoy obligado a verlas sufrir en mí mismo. Impotentes por sí mismas para darse el más mínimo alivio. Oh, cómo es lacerado mi corazón por el estado de esas almas, porque no están lejos de mí, sino cerca, no solo cerca, sino dentro de mí, y cómo es grato a mi corazón quien se interesa por ellas. El mismo Jesús. Repito, un mandamiento. Si amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, el Señor sufre por ellas. Y si amarás a tu hermano como a ti mismo, ellas sufren porque no están con él. En el volumen 12 vemos cómo, ya os he contado lo que hizo una intercesión por mí, ¿no?, que pues me salvó. Pues un confesor que tuvo Luisa, que murió, pues ya difunto, estuvo, bueno, se le apareció a Luisa, ¿no? Y le dice el confesor a Luisa, tú una vez me hiciste un bello sufragio. Si supieras el bien que me hiciste, el refrigerio que sentí, los años que desconté. Y yo, no recuerdo, dime, ¿cuál fue? Y te lo repito. Y dice el confesor, entraste en el querer divino y tomaste su poder, la inmensidad de su amor, el valor inmenso de las penas del Hijo de Dios y de todas las cualidades divinas. Luego viniste y todo lo derramaste sobre mí, y conforme tú me lo derramabas, yo recibía el baño del amor que contiene el poder divino, el baño de la belleza, el baño de la sangre de Jesús y de todas las cualidades divinas. ¿Quién te puede decir el bien que me hiciste? Todos eran baños que contenían un poder y una inmensidad divina. Repítemelo, repítemelo. Si creemos en Dios, tenemos que creer esto. Lo dice el catecismo. Hay partes de la Biblia que hablan sobre, no directamente, pero hablan sobre ese fuego purificador. Y Jesús se le ha aparecido a muchísimos santos. No podemos repetir aquí cuáles, pero todos coinciden en lo mismo, en ese sufrimiento de ellas por querer estar con Dios. Pero también, como he dicho antes, nosotros tenemos una opción, que es no pasar por el purgatorio. Estamos viendo, a grosso modo, pues lo que ellas sufren, ¿no? Y realmente no llegamos a entender ese sufrimiento. Podemos hacer una idea, pero no experimentarlo sería distinto. Pero está en nuestro poder no solo hacerlo por nosotros salvarnos, porque ellos ya entraríamos nosotros ahí, sino para evitarle ese sufrimiento a Dios. Es más grande que nosotros lo que tenemos que hacer. No es por nuestra salvación, sino por aliviar a Dios. dice Jesús en los escritos. Dice antes de eso, dice Luisa, entonces, sin saber cómo, me ha venido un pensamiento. Si yo muriera y fuera al purgatorio, ¿cómo haría? Dice Luisa, asustadilla, ¿no? Sabemos cómo es ella. Dice Jesús, hija mía, ¿por qué te quieres oprimir? ¿No sabes que quien vive en mi voluntad tiene un vínculo de unión con el cielo, con el sol, con el mar, con el viento, con toda la creación? De manera que toda la creación siente la vida de esa criatura. Y si pudiera ir al purgatorio, todas se sentirían ofendidas y el universo entero se rebelaría y no la dejarían ir sola al purgatorio. Dirían a su creador, ¿cómo es que va al purgatorio? El cielo la reclamaría con su amor, el sol hablaría con su luz, el viento con sus voces lastimeras, el mar con sus olas ruidosas, todos tendrían una palabra para defender a aquella que ha hecho vida común con ellas. Y como quien vive en mi voluntad, absolutamente no puede ir al purgatorio. Por eso el universo estará supuesto y mi voluntad tendrá el triunfo de llevar al cielo a quien ha vivido en ella, en esta tierra de exilio, porque sigue viviendo en mi querer. Y no quiera entristecer tu mente y oprimirte por cosas que a ti no te pertenecen. Dios no puede ir al purgatorio. Está en el purgatorio, porque Dios tanto, pero Él no puede ir al purgatorio. Y sabemos qué implica el fundirse en la divina voluntad. Está en el divino querer. Sería que la misma creación, el mismo Dios incluso, tendría que ir contigo. Es imposible. Por eso es tan importante el entender los escritos y, sobre todo, una vez que se ha entendido, el vivirlos. Y no como una cosa más. Como que nos acostumbramos como que vamos los domingos a la iglesia. No. O el que vamos a comer. No. Es una unión con Dios. Y ya tenemos un aliciente más. Si amamos al Señor, tenemos un aliciente más, que es no hacerle sufrir. Repito, sabemos lo que sufre por esas almas. No pongamos más sufrimiento nosotros, pongamos realmente nuestra atención continua en vivir lo que Él nos está dando. En saber que no podemos hacer otra cosa que vivir lo que Él nos ha dado. Yo no sé por qué siempre he sentido esa inclinación, pero según he estado leyendo lo escrito, he leído un poco de otros santos, ¿no? Es una importancia que el mundo esconde. Si las personas realmente fueran un poquito conscientes de lo que se juega, yo creo que nos dejaríamos un poco de centrarnos en nosotros mismos. Me refiero a nosotros mismos en relación con la vida que llevamos, porque llevamos una vida, incluso una vez que hemos conocido al Señor, incluso una vez que hemos empezado a leer los escritos, pues muchas veces nos dispersamos. Y no estamos atentos a la importancia que tiene cada cosa, ¿no? No podemos empezar, como he dicho antes, orando ya por cosas concretas, o sea, por personas concretas, que está bien pedir sobre ellas, pero siempre por amor a Dios, ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Si queremos la salvación de mi hijo, la salvación de mi marido, veamos antes, de verdad, qué importante esa salvación de esa persona, sí. Pero el primer mandamiento es amar al Señor sobre todas las cosas. Veamos qué quiere el Señor de esa persona. ¿Qué quiere el Señor para todos? Que esté con Él. Quiere que esté con Él, que lo conozca, que le dé lo que otras personas no le dan. Nosotros todos los miércoles, normalmente o a las 6 o a las 6:30, dependiendo la hora, hacemos intercesión. Yo sé que no todo el mundo no puede venir, ¿no? Pero os pediría, por favor, que os acordéis, pues, uniros a nosotros los miércoles. No cuesta mucho. En ese momento, a las 6, 6:30, dependiendo, porque la comunión, como dice el Señor, se van creando pinceladas, soles nuevos, ¿no? Cada uno le da algo. Y esa comunión que hacemos todos juntos no se le podría dar de otra forma que con esa unión. Yo cuando escucho hoy, el que ama a la Virgen ya le está quitando el puesto al Señor. ¿Qué estamos hablando? Amar a la Virgen es unirse con nuestra Madre para darle toda la gloria a Dios, que yo no podría darla solo. Cada uno tiene algo especial.
Y ese algo especial tenemos que dedicarlo únicamente para Dios, para servirle y darle a Él toda la gloria que podamos, para hacer ese primer mandamiento y hacer el segundo, que es orar sobre todo para las más cercanas a Él y las que sufren como ninguno aquí en la tierra puede sufrir. Todos tenemos problemas, todos tenemos pruebas, algunos no, pero todos sufrimos. Pero ese sufrimiento no tiene nada que ver con lo que sufren ellas. Ellas tienen ya la plenitud de Dios. Conocen a Dios, saben de ese amor, lo han vivido, lo han experimentado, ya no tienen esos velos, ese cuerpo que le afecta. Es una llamada continua a estar con Él y Él a recibirlas. Tengamos un poquito de misericordia de ellas, orar todos los días por ellas antes de ponernos a pedir por nosotros mismos, pongámoslas primero. Hay una oración, cada uno hace la suya, no tiene por qué ser la de Luisa, pero a mí esta siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? Y repito, si nos unimos a esta oración o a cualquier otra, o la que el Señor nos dé, son nuevas pinceladas que le damos, siempre es nuevo, aunque sea la misma oración, nunca es igual, siempre se le da algo nuevo al Señor.
Todos juntos, pues vamos a darle esos baños de luz a esas almas, ¿no? Nos fundimos en ti, Señor, nos unimos todos juntos, junto a nuestra Madre, Señor, unidos en tu divino querer, en tu divina voluntad, y hacemos nuestra esta oración de Luisa, Señor, para que todos nuestros hermanos puedan recibir esa luz, Señor, y tú puedas tener ese gozo de tenerla cuanto antes junto a ti. Dice Luisa, oh Jesús, dulce vida mía, habiendo terminado de clavar la mano derecha, los enemigos con crueldad inaudita te toman la izquierda. Te la tiran tanto para hacer que llegue el agujero preparado, que sientes dislocarse las articulaciones de los brazos y de los hombros. Y por la fuerza del dolor, las piernas quedan contraídas y con movimientos convulsos. Mano izquierda de mi Jesús, te beso, te compadezco, te adoro y te agradezco. Te ruego por cuantos golpes y dolores que sufriste cuando te clavaron el clavo, que me concedas tantas almas que en este momento para hacerlas volar del purgatorio al cielo. Y por la sangre que derramaste te ruego que extinga las llamas que queman aquellas almas y sirva a todas de refrigerio y de baño saludable para purificarlas de todas las manchas, para disponerlas a la visión beatífica. Amén. Fíjate.